Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan Marcela Fioramonti y Mario Veroni. Marcela es fundadora y presidente y Mario Veroni es fundador y tesorero de Mentes Activas, Utah. Es una organización sin fines de lucro cuyos miembros son educadores comunitarios enfocados en prevenir y ralentizar la enfermedad de Alzheimer. Ellos brindan apoyo y educación tanto a personas quienes padecen de esta condición como para los miembros de la familia quienes los apoyan. Ellos me acompañan aquí en los estudios de Sweet Alley. Bienvenidos, gracias por venir al programa. ¿Cómo buenas están esta noche?
Hola, buenas noches, gracias por la invitación y estamos muy contentos de estar acá en Parcidi contigo. Gracias a la radio y a ti en tu programa.
Bueno, bienvenidos al programa. Entonces, cuando escuché de su organización, inmediatamente quise invitarlos, porque honestamente esto es un tema que es bastante importante y siento que es algo que desafortunadamente, particularmente en comunidades hispanas, es algo que no recibe mucha atención. Algo que yo sé padecen muchas familias, muchos miembros de familias y las familias mismas, aunque no tengan la enfermedad, sufren junto a la víctima de la enfermedad. Y siento que, al menos en mi familia y en todos los grupos que conozco, es algo que en realidad casi no se menciona.
Bueno, antes que nada agradecerte la oportunidad. Normalmente dentro de la comunidad hispanohablante, hablar de temas referente al cerebro, la mente, ¿cómo llamarte? ¿Cómo decirle? Como que la cabeza nunca va a andar mal.
Sí, la salud mental es algo muy tabú.
Exactamente, llegaste a la palabra concreta. El tabú que tenemos instalado en nuestra comunidad referente a la demencia, que es una palabra que es una mala palabra, la locura, por favor, y Alzheimer, ni qué hablar. Nosotros básicamente nos dedicamos a enseñar la ralentización, que es hacer que la enfermedad no avance descontrolada. Enseñamos a entender la demencia, porque nos guste o no, del 90% de las demencias leves no van a tener tratamiento. Del 10% de las demencias, las que tienen tratamiento, casi un 60 o un 80% está marcada y lleva el sello Alzheimer. O sea, que estamos hablando que la persona que la padezca va a estar en el campo de la demencia. Una demencia atroz que no se detiene hasta el final. Hasta que la persona pierde total dominio y control de su capacidad mental.
¿Y esto es algo por mal diagnosticación o es algo que simplemente se ve que es algo que todas las enfermedades de este estilo terminan acabando en Alzheimer?
Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si hablamos de una demencia específica como es la frontotemporal, la de Lewy, cuando se observa el cerebro de ese paciente al ser estudiado, la parte que implica esa demencia está en el cerebro. Enferma, pero está. Cuando observamos un cerebro de una persona que ha muerto por Alzheimer, vemos un cerebro totalmente disminuido, sin estructura, con espacios demasiados abiertos en vacío. ¿Qué implica? Que perdió estructura, pero sobre todo murieron las células. O sea que te encontrás con una franja de cerebro y un gran vacío en el centro, o sea, que no está el cerebro, se murió, desapareció. Entonces, lamentablemente, hay una serie de factores que se combinan para llegar a este punto. Factores genéticos, factores ambientales, factores cognitivos, o sea, todo lo que nosotros hacemos referente al cerebro. Yo te pregunto, ¿para qué fue creado el cerebro? Y muchos me miran como diciendo, ¿qué pregunta me está haciendo? No. Porque yo te digo, ¿cómo cuidas tu cerebro? Y me van a decir, sí, comiendo sano, haciendo ejercicio, y está bien. Pero si yo te pregunto, ¿para qué fue creado el cerebro? El cerebro fue creado para pensar. Esa es la función básica de él. Y cuando el cerebro se enferma, ¿a dónde vamos? Pero si yo te digo, ¿a dónde vas si se te enferma tu hígado? Oh, sí, voy al médico que me va a ayudar, porque te duele tu hueso. Vas al médico que se diga. Pero si vos ves que empezás a olvidar las cosas, que ya la persona que tenés enfrente tuyo no tiene la misma mirada, que ya hay muchas cosas que vos percibís que ya no están siendo lo mismo, ¿a dónde vamos? Lo negamos, lo escondemos. No vamos al médico, porque decir en la comunidad hispana, decir, tenés que ir al psiquiatra, tenés que ir al psicólogo, yo no estoy loco, te dicen. Entonces, lamentablemente, esto es un conjunto de factores. Y vamos al punto más grave, porque si bien tenés una predisposición genética, si hay alguien que lo tiene en tu familia, que lamentablemente nosotros hemos cambiado tanto nuestra estructura genética en cuanto a la alimentación, que el principal factor está pasando por esa parte y porque hemos automatizado nuestra vida. Las familias eternamente tienen en el mismo lugar la azucarera, la aceitera, nada cambia. Y si nada cambia, ¿qué pasa con el cerebro? Se aburre.
Se convierte todo en rutina y no tiene que reprogramar.
No trabaja. Y cerebro que no trabaja, neuronas que no conectan. Y neurona que no conecta, el cerebro la discontinúa.
Pero eso no tiene nada más que ver con la edad, porque sabemos que a cierto punto de edad, al menos ese es el conocimiento de hoy en día, la reproducción y las conexiones cerebrales disminuyen. No dejan de funcionar, no dejan de hacerse las conexiones, pero sí empieza a disminuir las conexiones, Mario.
Sí, empieza a disminuir las capacidades cognitivas, pero no a perderse. O sea, tenemos ancianos de 90 años y más y una memoria prodigiosa, una actividad prodigiosa de su cerebro. O sea, no tiene nada que ver con el envejecimiento. O sea, el cerebro en realidad lo podemos mantener siempre joven, porque siempre se están creando neuronas. Hasta hace unos años se decía que a partir de los 30 años en adelante empezaba a disminuir la creación de neuronas, pero en realidad sí disminuye porque nuestra actividad disminuye. O sea, hasta los 30 normalmente hacemos mucha gimnasia, tenemos mucha actividad social y después ya con los hijos, con la crianza, nos enfocamos siempre en nuestro trabajo y en una rutina. Entonces nuestro cerebro se aburre con la rutina. En realidad lo que tenemos que hacer es divertirnos como cuando éramos jóvenes. Entonces así vamos a darle actividad a las neuronas y que se mantengan jóvenes. Eso es, o sea, por eso no tiene nada que ver con el envejecimiento de la persona, sino va a la falta de actividad a la que nos dedicamos. Normalmente, si ves la gente que le aparece, se diagnostica con Alzheimer, es la retirada, el nombre. Retirada, y nosotros normalmente a esa palabra en nuestro cerebro significa abandono. Entonces ahí es donde empezamos a perder las capacidades cognitivas.
Y entonces hay una conexión en la capacidad o la cantidad de relaciones, no tanto en hablando de relaciones amorosas, pero con familia, con amigos.
La sociabilización es fundamental. Es fundamental.
Y también el empezar a hacer nuevos hobbies, como quien dice, empezar a desarrollarse en nuevas cosas que no habían hecho antes.
Es que normalmente cuando, por ejemplo, si tenemos lo que es, nos gusta leer, nos gusta leer libros. Normalmente la persona que le gusta leer un libro se enfoca en un cierto tipo de lectura.
Y no les gusta cambiarlo mucho.
Exacto, entonces entra en el aburrimiento. El cerebro entra en el aburrimiento porque siempre lee lo mismo. Me gustan las historias policiales y todos mis libros son de historias policiales. ¿Cuándo vamos a leer algo de miedo, algo de amor, o sea, romántico?
O algo educacional, algo exacto. Académico. Abrir las puertas a nuevas.
Exacto, a nuevas experiencias. El problema está en que nos acostumbramos y lo volvemos automatizado en nuestro cerebro. Y ahí es cuando empieza a discontinuarse. Entonces, nosotros como mentes activas lo que siempre estamos proponiendo es disfrutar de la vida y hacer lo que nos gusta y encontrar nuevos motivos para seguir viviendo.
De hecho, hay una correlación entre las personas quienes se jubilan, que dejan de trabajar y que no hacen nada y mueren más pronto que morirían en comparación a las personas que se jubilan y empiezan una nueva etapa en su vida, empiezan a viajar, empiezan a estudiar, tal vez empiecen un nuevo tipo de trabajo o de cualquier otra cosa.
Es que sería lo ideal, tendría que ser la forma de retirarse, porque uno tiene etapas, evoluciona, ¿no es cierto? De joven, que tienes que tener una profesión, llega el matrimonio, los hijos, y sigue, y llega un momento en donde vuelves a tener la soltería. Cuando nuestros hijos ya dejaron el nido, pues nosotros estábamos en esa etapa, dijimos, ¿qué hacemos? Estamos de novios de nuevo.
Entonces empieza la oportunidad de salir y de pasar el
tiempo. Entonces buscamos qué vamos a hacer. O nos quedamos en casa o buscamos qué vamos a hacer. Y ahí fue donde surgió decir, ¿qué hay para hacer? ¿En qué podemos enfocarnos? ¿Qué nos gusta hacer? Es la palabra del millón. ¿Qué nos gusta hacer? ¿Qué dejamos de hacer? Que antes cuando éramos chicos o jóvenes no importaba la temperatura, el clima, la época del año, no, nada. Y vos lo hacías, te gustaba bailar, aunque sea con el hielo cayendo, preparaditos para ir a bailar.
Cierto. Entonces, lo que ustedes están sugiriendo es que una vez que una persona empieza a llegar a la edad de jubilación, de retirarse, en lugar de decir, ok, ahora sí me voy a sentar a descansar, más bien decir, ahora es cuando tienes que volverte a encontrar.
Exactamente. Hay una aclaración que tenemos que hacer. Ya tenemos casos de jóvenes de 20 años totalmente perdidos en el Alzheimer. Hay una explicación científica, genética, de padres y de tercera generación de padres adictos con problemas muy severos. O sea, convengamos que hay aceleradores que están fuera de nuestro control, que van a provocar que la enfermedad se presente antes. Tenemos que aclarar que cuando empiezan los primeros síntomas de olvidos severos, que es cuando ya no es que no te acordás el nombre de tus hijos o dónde dejaste la llave, o empezás a pequeñas cositas que uno dice, uy, ¿qué me está pasando? Puede ser un estrés, hay que hacer algunos ejercicios que también los enseñamos para volver a conectar la memoria inmediata. Pero cuando ya comiste y no te acordás que comiste, cuando ya no haces pagos, te salteas pagos, ya perdés el dinero, empieza a haber un caos manifiesto, la triste noticia es que hace 30 años ya está el Alzheimer en nuestro cerebro.
Wow.
Entonces, tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando que más o menos se está presentando en los 60 años en adelante y hace 30 años que está en nuestro cerebro, ha tenido un proceso en el que nosotros hemos dejado que este cerebro deje de funcionar para lo que fue creado, lo hemos aburrido de tal manera que se ha ido desconectando.
Que es a lo que hablaba. O sea, si te pones a ver, hasta los 30, normalmente nos dedicamos a estudiar en la universidad, o sea, a hacer actividades creativas.
Todavía soñamos a esa etapa.
Son actividades creativas que todavía realiza nuestro cerebro. Después de los 30 ya nos enfocamos en un trabajo, normalmente nos quedamos en ese trabajo por 30 años y lo aburrimos. O sea, no estoy diciendo que hay que cambiar de trabajo, pero tenés que buscar nuevas oportunidades, nuevos retos.
Y dejar, no despreciarlo, porque es una herramienta valiosísima y maravillosa, la televisión y la tecnología, pero utilizarlo a favor nuestro. Que él no decida lo que vamos a ver, que nosotros busquemos lo que queremos aprender, para qué lo vamos a utilizar. Entonces, es como redireccionar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Porque nuestro cerebro, señores, está aburrido. Aburrido de siempre estar pensando en problemas, aburrido de estar escuchando a la misma comadre contando el mismo problema por siempre, aburridos de que la plata no alcanza, aburridos de que soñamos algún día irnos de vacaciones al lugar que nos gusta. Se aburre. Él fue creado para pensar. y lamentablemente, al no ser utilizado para lo que fue diseñado, se desconecta.
Eso es algo muy interesante, esta idea de que no esperes a tu edad en empezar desde ahora para prepararte para el caso de que tal vez tengas ese problema. Siento que una cosa que yo vi hace recientemente, estaba viendo un video en YouTube, una joven que estaba platicando del sistema en que vivimos, económico, y hablaba de las dificultades del capitalismo y cómo va a llegar el final del capitalismo. No tiene ningún final bueno. Pero una cosa que ella dijo que me impactó mucho fue esa idea de que hay que tener sueños, hay que pensar positivamente, y porque eso nos ayuda a ser creativos, a pensar en soluciones en lugar de enfocarnos tanto en los problemas. Entonces siento que esto es también parte de esa misma idea, porque en realidad este es un problema que tal vez nos padecemos y no tenemos manera de saberlo aún ahorita, hasta que tal vez nos empiece a manifestar de una manera más fuerte. Entonces hay que mantenerse positivos desde ahora, empezar a educarse, empezar a hacer ejercicio de nuevo con el cerebro.
Yo creo que principalmente el mensaje nuestro es que desconocemos el poder que tiene la mente. La cantidad de hormonas y reacciones químicas que él realiza que nos llevan a un estado de salud espectacular. Y si nosotros unimos cerebro aburrido, no motivado, que no está realizando, no está haciendo las reacciones químicas que generan medicina natural para nuestro cuerpo, entonces, ¿qué estamos viendo? Una gran infraestructura hospitalaria de gente enferma. Cuando en realidad, si nosotros tomáramos un 5% de nuestra capacidad creativa y la pusiéramos en acción, llegamos a la conclusión que es uno de los lemas nuestro como organización, que la salud no es barata. Es gratis si te decides a tener la vida saludable. Y no estamos hablando de solo cambiar el estilo de comida, hacer meditación. O sea, es un conjunto porque en definitiva, si vos te pones a ver la rutina de una persona adulta, trabajar, abastecer, dormir, trabajar, abastecer, dormir.
Y los que tienen suerte se van de vacaciones una vez cada 2 años, cada tres años. Porque antes era de que, bueno, cada año una persona se iba de vacaciones por 1 o 2 semanas, tal vez un mes. Hoy en día eso ya escasamente sucede. Wow.
Sí, o sea, vos fíjate que es muy característico en nuestra sociedad ahora. Te dicen, no agarres el freeway a las 4:30 de la tarde, porque va a estar lleno. Pero todo el mundo ya es automatizado que sube al freeway, aunque esté parado 2 horas. Y dice, oh.
¿Podría hacer otra cosa con ese tiempo?
No, es que podrías llegar a tu casa más rápido, pero no quieres agarrar una ruta nueva, porque no la conoces.
Claro, lo desconocido da miedo.
Pero es que ahí es donde el cerebro trabaja. ¿Por qué? Porque subes al freeway y automáticamente vas hasta tu destino. Pero si vas por una ruta diferente, tienes que pensar por dónde vas a ir. Entonces el cerebro está activo. En ese sentido, perdemos menos actividad cerebral cuanto más activo o cuanto más desafío tengamos en salir adelante.
Normalmente creemos que estacionar tu carro lo más cerca posible de donde vas te va a hacer las cosas más rápido, de que comprar lo más lujoso corresponde a una autosatisfacción de decir yo me lo merezco y más ya que voy a tardar 12 meses en pagarlo. Y entramos en una rueda absorbente que nos lleva a tener una actitud de decir, ok, me limito a lo que la vida me está proponiendo más allá de proyectar una vida que quiero vivir. Porque los problemas van a seguir existiendo. Las limitaciones de dinero las vamos a seguir teniendo. Las tarjetas de crédito hay que pagarlas igual. Entonces, ¿por qué no agregarle a nuestra vida ese azúcar que le da ese sabor, ese matiz? azúcar literal porque hace mal al cerebro. Entonces, nuestra propuesta como organización es volvernos a reencontrar en la esencia. Y sí, buscar lo que nos sana. Buscar conjuntamente con la alimentación y las técnicas alternativas de generar ese contacto que existía antes. Porque si nosotros nos vamos en el tiempo un poquito para atrás y pensamos en nuestros abuelos, aquellos que conocieron sus bisabuelos y tatarabuelos, eran personas con una vida tan, tan intensa, siempre estaban tejiendo, bordando, proyectando, contando.
Por necesidad.
Pero era porque, claro, llenaban su tiempo. Entonces, fíjate, y entrando de lleno en lo que es el arte y todo lo que hacemos, la conexión que tiene nuestro cerebro con nuestras manos es impresionante. Lo materializamos el 90% con nuestras manos. Entonces, ¿por qué ellos tenían esa memoria tan prodigiosa? Porque vivían haciendo cosas con sus manos, o sea, conectaban todas las partes del cerebro. Las letras, los números, la música, relatos, historias, inventaban. Entonces, nuestra propuesta es volver a la fuente, volver a buscar esas cosas que no tenían una conexión a internet, que no es mala, es buena si la vas a utilizar para estudiar. Si te la vas a pasar con un super teléfono que tiene más tecnología que lo que tenía el Apolo cuando llegó a la Luna, solo para mandar comentarios o cositas que sabemos lo que se ve, entonces estás perdiendo tu tiempo.
Esta tarde nos acompañan Marcela Fieramonti y Mario Veroni. Ellos son la fundadora y presidente y el fundador y tesorero de Mentes Activas Utah. Estamos hablando de la organización sin fines de lucro Mentes Activas Utah, cuyos miembros son educadores comunitarios enfocados en prevenir y ralentizar la enfermedad de Alzheimer. También ellos brindan apoyo y educación tanto a personas quienes padecen de esta condición como para los miembros de familia a quienes apoyan estas personas. Antes de ir al corte, les estábamos hablando del tipo de actividades y el tipo de ideas para tal vez prevenir y para mejorar cómo afecta esta enfermedad a las personas. Pero quería hacerles una pregunta, porque esto siento que es algo que afecta a personas de cualquier nivel económico. Pero sabemos, por ejemplo, que una persona que es pobre, pocas veces, rara vez se da la oportunidad de decir, oh, bueno, ya me puedo jubilar, dejo de trabajar y tengo que tengo toda mi vida bien preparada. Muchas veces para las personas que son pobres tienen que estar constantemente siendo creativos, tienen que constantemente estar buscando soluciones para problemas que se presentan, casi siempre relacionados al dinero. Pero ¿hay una diferencia en la manera en que los pobres son afectados en comparación a los ricos?
Bueno, hay que entender que el deterioro cognitivo, o sea, lo que es el funcionamiento y el almacenamiento de toda la actividad cerebral, para todos tienen las mismas reacciones químicas. El hecho de que en las personas de menores recursos le exija estar más activo, nos está dando a nosotros una conexión mayor de pensamientos en el cerebro por las preocupaciones. Si vos tenés un nivel económico alto y de repente llega un momento en que te retirás y no haces más nada, y si lo tenés al nivel adquisitivo económico bajo y igual decidís en un momento que ya no querés hacer más nada, estamos en el mismo rango. O sea, no hace distinción. No hay una corriente. Que de repente decimos, sí, las personas con mayor poder adquisitivo tienen más acceso a la salud, al cuidado de la salud. Pero ojo, a veces es un acelerador. El tener tanto consumo de medicamentos para una cosa y no para otra. No estamos diciendo que sea mala la medicina, no estamos diciendo eso, no somos médicos. Solo estamos enfocándonos en la motivación del cerebro. Y en mi caso particular, porque es un poquito la historia de Mentes Activas, entré en un deterioro de mi capacidad demasiado rápido. yo me daba cuenta que había cosas que yo ya no podía hacer. ¿Pero qué pasaba? Me callo, me aíslo, me hago la dormida, porque si me pongo a cocinar y le echo sal 2 y 3 veces a la comida, es incomible. Entonces, prefiero hacerme la dormida para que haga otro el desayuno. Me vado, en el sentido de que me paso horas en el baño para no salir. Y una serie de factores que ya no pasaba por el simple hecho de no acordarme del nombre de mis hijos, sino directamente llamarlos, vos, ey, ey, la cosa, dame la cosa que esté en la cosa. O sea, es muy común este nivel de conversación. Entonces, un día yo iba manejando en el freeway, había un accidente, iba en el carril rápido por el trabajo que tenía, y me acercaba al accidente y yo no sabía cuál era el freno y cuál era el acelerador. Y no tenía un ataque de pánico, no sabía. Y tuve que arriesgarme para alguno. Ese día entendí que mi responsabilidad era no matar a otros. Porque está bien, nosotros con mi esposo hemos tomado las medidas, está el seguro de vida, el auto, todo lo que quieras. Pero ¿por qué yo, por no aceptar mi deterioro mental, y mira cómo tiemblo para decir mental, ponía en riesgo la vida de otras personas? Por lo material es el material. Entonces ese día tuve que averiguar qué me estaba generando esto. ¿Por qué a mí me había pasado esto? Y bueno, había problemas con azúcar en la sangre, había problemas de presión arterial, había una serie de problemas, pero que estaban medicados, pero que no me estaban ayudando. Como yo necesitaba que me ayudaran, me estaban en cierta manera limitando. Y fue ahí cuando dije, yo no puedo seguir consumiendo esto. Porque de una u otra manera me estaban saturando. Yo sentía mi cerebro aletargado. Yo sentía mi cerebro en un estado de retroceso. Y fue ahí donde empecé a investigar. ¿Qué había? Porque yo decía, dime otra alternativa, pero no, que no quiero más medicamentos. Dígame, ¿qué hago? Y bueno, las opciones eran más medicamentos. Porque como no tiene cura, si yo estoy agresiva, me van a dar la medicina para la agresividad. Si yo no como, me dan para que tenga hambre. O viceversa.
Se están enfocando
si
en los
no
síntomas.
Si yo no duermo, me dan para dormir. Pero ¿qué pasa con mi cerebro? ¿Qué pasaba con mi esencia? Entonces fue ahí donde leí que había que hacer sopas de letras, le llamamos, pero es sudokus. Y entonces, ¿qué hice? Me fui y me compré un librito y lo tenía escondido en el baño de mi casa, entre las toallas. Y cuando estaba en el baño me ponía a hacer las letritas. Hasta que un día me di cuenta que yo lo había dejado en una página y estaba muy avanzado. Y todo el que entraba al baño hacía letrita. Entonces, fue ahí cuando nos sentamos como familia a decir, ¿qué está pasando con mamá? Mamá dejó de manejar. Mamá dejó de manejar la cuenta del banco para tranquilidad de mi esposo. Mamá dejó de hacer un montón de cosas que antes sí hacía porque tuve que asumir que no tenía la capacidad de hacerlo. Al día de hoy, manejo, volví a tomar la cuenta bancaria. Nos dedicamos a trabajar muchísimo en la comunidad, a enseñar que está en nosotros no perder el dominio y la conexión de nuestro cerebro. Y yo empecé con los síntomas a los 46 años. Wow. Pero hete aquí, que no yo en cierta medida, porque tuvimos un papá, se divorciaron, papá siguió su mundo por su lado, que me contacto con una tía, y llega la pregunta inevitable, ¿qué sabe de mi papá? Y me dice, esto fue la Navidad pasada, me dice, tu papá ya está perdido. Tu papá ya está entrando en las últimas etapas de eso del alemán loco. Porque no le sabía decir el nombre.
El Alzheimer.
El Alzheimer.
Wow.
Entonces, la predisposición genética unido a la saturación de tóxicos, que yo no digo que sean buenos o sean malos. No estoy diciendo en este momento, señores, dejen de consumir medicamentos. No, hay que buscar las alternativas. Hay que buscar de decir, ok, este medicamento me sirve para esto. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Y qué tengo que hacer con estas contraindicaciones? Porque si me dice que me voy a poner agresiva, que un montón de cosas. O sea, ¿qué hago, doctor? ¿Qué hago con esto? Entonces, eso hizo que buscáramos los recursos y nos diéramos cuenta que en español no teníamos recursos. Me hizo entender que necesitábamos alzar la voz y decir cuánta gente está con este problema. Porque mi pobre esposo tuvo que cargar con todo durante el tiempo que yo asumí y me dije, sí, estoy enferma. Algo pasa con mi cerebro. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay muchas personas que se callan, se desconectan, se vuelven ermitaños. ¡Ay, es antisocial! ¡No quiere salir! No, ahí está pasando algo, señores. El ser humano es sociable por excelencia. Cuanta más sociabilización tengamos, cuanto más nos involucremos en actividades, en comités, en organizaciones, cuanto más servicios hagamos, más salud cerebral tenemos. Creo que lo más importante, el mensaje es, señores, empiezan a notar cambios con su memoria, busquen información. Estamos para conectarlos, estamos para orientarlos en las pequeñas y en las grandes dudas. Estamos para poder decirle, ok, este olvido no te autodiagnostique, no tenés Alzheimer, pero empezá a hacer los ejercicios que te van a conectar. Empezá a alimentar ese cerebro. Tu cerebro está muriendo de hambre, necesita que te pongas a hacer cosas. La organización tiene 2 años y este año yo siempre escribía. Me fascinaba leer y escribir y dejé de hacerlo. No me preguntes por qué. La vida. Y ya este año participo en la edición de un libro. Estamos trabajando en la comunidad con arte terapia. Estamos trabajando con todos los que son las técnicas alternativas de tratar de nutrir este cerebro con todo el potencial que tiene para desarrollarse. Muchos dicen, uy, sí, es fundamental dormir las horas que tenés que dormir para que se restaure tu organismo, para que tu hígado funcione, porque es la farmacia de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Si no dormís las primeras 4 horas de corrido, el hígado no se restaura. Y si vos te vas a dormir con la panza llena de comida, el pobre hígado tiene que digerir esa comida y no curarse él mismo. Porque esta es una máquina perfecta que nos dio el Señor, el universo, la religión que tenga, el cuerpo. Y se autosana. Y la mayor cantidad de reacciones y todo cómo funciona pasa por el cerebro. El cerebro dice que cuando la cabeza no funciona, el cuerpo tampoco. Entonces, nuestra propuesta es esa. Señores, hay lagunas mentales, investiguemos de por qué son. Si hay un estrés, hay un problema grande. Si tiene solución, vamos a buscarle solución. Si es algo del pasado que te tiene ahí anclado, si no lo pudiste solucionar en el pasado, menos lo vas a solucionar ahora. Déjelo ir, libérese. Si es un problema actual, ok, pertenece a tu vida actual, tu presente, busquemos las soluciones. ¿Te preocupa pagar la renta? A todos nos preocupa, pero va a llegar el día y la vas a pagar igual. Entonces, concentrémonos en que todas las partes del cerebro tengan conexiones. Porque lamentablemente, cuando tenemos el pensamiento en una sola dirección, esas neuronas están siempre en esa dirección. Si tenemos un rencor del pasado que no nos deja respirar, se va a potencializar en ese sector y el resto se va a morir. Si nosotros tenemos problemas de que yo no puedo, porque yo no sé pintar, porque yo no sé escribir, anímense, desafíen ese cerebro, hagan cosas diferentes, porque si nos quedamos en que no, nunca lo vamos a hacer. Entonces,
Normalmente en el internet, como decimos, están los tutoriales, no para pintarse la cara solamente, sino para aprender a pintar, para aprender a escribir y hacer un montón de cosas que dejamos de hacerlo o que nos gusta y no queremos hacerlo porque el qué dirán. Yo normalmente a las personas les digo, ¿ustedes se acuerdan cuando iban a la playa y eran pequeños? Se tiraban en la arena, se llenaban de arena, se enterraban en la... ¿Y por qué ahora no? Pues somos grandes.
Llega la idea de que tenemos que comportarnos de alguna manera o de otra.
¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Dónde está esa regla? ¿Dónde está esa regla que si no haces todo lo estructurado, sos ridículo? ¡Bendito ser ridículo! ¡Qué belleza ser ridículo!
Estoy de acuerdo completamente.
Así que esa es la propuesta. Nosotros normalmente estamos todos los miércoles, nos reunimos con un grupo y damos clases pequeñas de 45 minutos de alguna actividad que pueden desarrollar nueva. Damos la información y ellos pueden ahí desarrollarse en toda la semana con nuevas actividades, nuevas propuestas, decir, bueno, esto me gusta, lo voy a intentar hacer. Mucha gente dice, ¿y qué puedo hacer? Hay tanto, tanto para hacer y tanto para disfrutar, que no hace falta tener mucho dinero. Desde pobres a ricos podemos hacerlo y disfrutarlo.
Un consejo que yo le doy a los jóvenes que están en la escuela, digamos en la secundaria o la preparatoria, siempre les aconsejo que empiecen a participar en todos los grupos, las actividades que encuentren, porque una les va a ayudar a encontrar algo que les gusta, pero también les va a ayudar a encontrar las cosas que no les gustan. Pero siento que como adultos no nos hemos prestado esa misma facilidad, esa misma idea. La idea de participar en todas las actividades que te encuentres. De ahí puedes decidir si quieres continuar o no, pero al menos inténtalo una sola vez.
Yo creo que somos muy esquematizados. Entonces, al estar esquematizado, que yo como sociedad no tengo o no puedo, ya sea, no puedo ir a ciertos lugares porque no pertenezco. Mentira, pertenecemos, solo nosotros nos damos el lugar. Entonces, si nos gusta algo, y es como dice, ¿por qué no ir a todos los lugares y ver qué es lo que nos gusta y desarrollarlo?
Rápidamente les quería preguntar, ¿de dónde nació la idea para crear esta organización? Porque el comenzar una organización sin fines de lucro no es cualquier cosa, es algo que requiere dedicación, trabajo y más trabajo y más trabajo y también dedicación. ¿Cómo empezó todo este proyecto?
Bueno, en realidad empezó con, como decía Marcela, empezar a buscar un tema que no se toca o que no hay recursos, porque normalmente trabajamos sobre los recursos y en nuestro caso los recursos son cero, porque las personas no lo tienen quizá. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tomar clases dadas por el Departamento de Salud y la Universidad de Utah, la Universidad de South Carolina, que nos enfocaron, o sea, simplemente como éramos voluntarios de la salud en Salt Lake para distintas organizaciones, tuvimos esta oportunidad. Pero dijimos, ok, ¿cómo lo desarrollamos? Porque normalmente las organizaciones que ya están formadas lo toman como un programa más. Y nosotros no queríamos un programa más. Queríamos servir a la comunidad, no como un programa de voy a hacer algo para, no sé si ganar un poquito más de dinero o no, pero dijimos queremos que la comunidad sepa esto. Y así formar una asociación sin fines de lucro nos llevó un año, o sea, tenemos 2 años de creación y no conocíamos para hacerlo y gracias al asesoramiento de distintas partes de la Universidad de Utah, distintas organizaciones, nos llevaron de la mano a poder terminar lo que es la parte legal. Porque en realidad la opción y las ganas podemos hacerlo todo. Pero la parte legal para que seamos una organización, seamos una corporación o como lo quieran llamar, sin fines de lucro o como lo quieran hacer, hay que hacerlo legal.
Y hay requisitos para poder llenar esos requerimientos. Hay cosas que tienen que hacer, el tipo de financiamiento que reciben, tienen que mostrar récords, tienen que mostrar sus ingresos y sus gastos, y tienen que dar todo tipo de cuentas, tienen que aplicar para becas y todo eso.
Sí, hubo un recurso más allá de las ganas y la decisión y la realidad nuestra, porque todos los integrantes del grupo tenemos una relación muy estrecha con el Alzheimer y sabemos el impacto emocional que implica tener un pariente, un miembro de tu familia con la enfermedad de lo que es demencia. Entonces, sí, las ganas estaban, pero ¿y qué más? ¿Qué hacemos? Y bueno, fue cuando, y justamente ahora está por empezar, en enero, 25 empieza la primera clase que tomamos, que no es limitativa para nadie, pero te da tres grados de la Universidad de Utah, que es en el West Side Leadership, que es, está orientado en la zona de Salt Lake, en la zona West, para que se generen nuevas ideas, nuevas organizaciones. Se da el curso en español y en inglés, y terminado el club, cada grupo lleva una idea, la desarrolla y los maestros te van enseñando cuál es la misión, cuál es la visión, cómo se trabaja en la comunidad. Y justamente todos los equipos que se forman tienen un incentivo económico, pero el que lo gana, al proyecto que gana, tiene premio de $1,000 y los otros de 500. Pueden ser proyectos grupales, pueden ser proyectos personales, pero tenés que desarrollarlo. Entonces, si van a competir y se van a presentar y vas a trabajar dentro de la temática de lo que es aprender a hablar de tu proyecto. Ese fue nuestro primer paso. Y es la Universidad de Neighborhood la que lo da.
El University Neighborhood Partners.
Ya, yeah, exactamente. Yeah. Y después de eso, ¿qué siguió? Buscar un lugar físico. Ganamos ese puesto. Ganamos el primer puesto en esa oportunidad. En ese momento éramos 6 los integrantes del grupo, ahora somos 4. Hay licencia por maternidad, todas las cosas de la vida, ¿no? Uno de los integrantes se mudó a vivir a Tijuana. Entonces, se va evolucionando el grupo. El paso siguiente fue la incubadora de ideas. Todos estos señores, no hace falta tener ningún estudio acreditado de ser, yo fui tanto tiempo a tal lado. Valen las ganas, vale instruirse, la oportunidad de aprender. No están las puertas cerradas. ¿No tenés documento? Tampoco es problema. Tienes que involucrarte, tienes que golpear puertas, abrir puertas. Las puertas están para ser abiertas, no se abren solas. Entonces fue la incubadora de ideas. En la incubadora de ideas nos proporcionaron, aplicamos y nos proporcionaron un lugar físico donde tener una computadora, un lugar para reunirnos, clases para dar, salones para dar clases, que es una ayuda impresionante. Y empezás ya una vez que formás tu estructura legal, porque decidís qué tipo de organización sin fines de lucro vas a hacer, ya empezás a aplicar para los diferentes programas que te van a proporcionar no solo dinero, sino también recursos. Recursos educativos, recursos de material. Entonces, uno empieza a evolucionar. Nosotros hasta el momento, como organización sin fines de lucro y haber logrado la parte de ser no tener que pagar impuestos, estamos recién en la etapa evolutiva de decir, bueno, ahora vamos a empezar a pedir los grants, o sea, el dinero que viene de las organizaciones. Pero para eso hemos tenido que seguir estudiando. Ahora ya somos coach de
Style Life Coach de los programas de enfermedades nacionales, o sea, para prevención de enfermedades, que nos enfocamos más que todo en las enfermedades que desarrollan posibles
son promotores externos controlables
controlables del Alzheimer. Entonces nos hemos enfocado, hemos tomado cursos, somos master trainer en demencia, o sea, y eso nos ha ayudado a poder seguir adelante. O sea, no es armar una organización y sentarme a esperar. Simplemente
mucho trabajo.
Es empezar a trabajar y trabajar más, porque cada vez que vamos creciendo es más grande el trabajo.
Y van surgiendo nuevas necesidades, ya tenemos otros proyectos, ya queremos seguir estudiando, queremos ampliar, pero dentro de lo que falta en la comunidad, no lo que ya tiene la comunidad. Porque hay que crecer, hay que evolucionar. Entonces, y nuestro tema, lamentablemente, más allá de que nos guste o no, los niños ya están naciendo con las células que no hemos hablado, no, con las proteínas, perdón, con las proteínas amieloides, las beta amieloides, que son las que hacen una interferencia entre las neuronas que están aburridas y se comen, a su vez, el material que está por ahí, que no se usa y que está para ser descartado. Entonces, esas proteínas, lamentablemente, ya los niños están naciendo con esas proteínas en el cerebro.
Wow. Y este es un tema que podríamos hablar horas y horas, pero desafortunadamente estamos terminando a la hora. Pero antes de despedirnos, Marcela Fieramonti y Mario Veroni con Mentes Activas Utah, ¿hay algo que quisieran mencionar rápidamente a nuestro radioescucha?
Sí. Nosotros vamos a tener, empezando el día enero 10, Empezamos con las clases certificadas de diálogo sobre demencia. La persona que va a asistir a esas clases va a salir especialista en demencia. No somos médicos. Somos quien atendemos, motivamos y cuidamos a la persona diagnosticada. Enseñamos los síntomas que tiene que tener, cómo trabajar con los síntomas temprano para revertir esta situación. Porque es revertible, pero hay que tener dedicación y decisión, disciplina. Y esta certificación que vamos a estar dando está avalada por la Universidad de South Carolina, que la Escuela Arnold es la líder, la madre en cuanto a las enfermedades mentales. Está también avalado por el Departamento de South Carolina y el Departamento de Salud de aquí de Utah. Es una certificación de 10 horas, se va a dar 5 jueves seguidos, o sea, empezamos el 10 de enero, terminamos el día 7 de febrero. Tiene un valor de $20 que incluye el material, el refrigerio, la graduación y cualifica a la persona que lo tome, no solo en cuanto a estar especialista en algo, sino si es un cuidador, un CNA, lo va a nivelar para que lo puedan tener en interés. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde lo vamos a dictar? En la biblioteca de Glendale, Salt Lake City, que es 1375 Sur Concord Street, Glendale, 84104. Va a ser todos los jueves de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Pero todos los miércoles tenemos nuevas propuestas, damos nuevas clases y la idea es que entiendan que tener salud mental es nuestra responsabilidad y no es caro, es gratis.
Marcela Fioramonti y Mario Veroni. Mario, ¿algo que quieras compartir rápidamente con nuestro radio escucha?
Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 801-651-6928. Por Face nos pueden encontrar en la página como Mentes Activa Utah. Y también nos pueden mandar un email a activasmentes@gmail.com. Por cualquier información que necesiten. Si quieren clases en la zona de Park City, solo comuníquense, nos ponemos de acuerdo y ahí estamos para ir a cualquier lado a darles información sobre esta epidemia del siglo XXI, el Alzheimer.
Marcela Fioramonti y Mario Veroni, fundadores, presidente y tesorero con Mentes Activas Utah. Muchísimas gracias. Tendremos que volverlos a invitar porque para mí las enfermedades mentales son un tema bastante importante y siento que esto es estamos apenas rascando la superficie.
Hay mucha información para compartir. Hay mucho. Y no tuvimos la oportunidad de hablar, pero tenemos personas ya diagnosticadas en una etapa avanzada que han llegado a nuestras clases totalmente desconectadas y arrastrando sus piecitos y sin saber tiempo, espacio, lugar, día, y en poco tiempo, no más de 4 meses, lo tenemos dando clases.
Wow, tendremos que invitarnos de nuevo.
Hay mucho por aprender.
Gracias, Jorge, gracias a la radio
muchísimas gracias
por invitarnos.
Muchísimas gracias.